Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Este es nuestro episodio número 205 y hoy nos inspira especialmente el Día Internacional de la Mujer. Por eso nuestra invitada especial para hablar de la mujer y de su protagonismo creciente en el mundo de los datos, en la educación y en la empresa es María Fernández Mellizo Soto. Es economista, es doctora en sociología. María actualmente es profesora del Departamento de Sociología Aplicada en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. María, bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme.
Es ya una tradición que dediquemos a la mujer con motivo del día que se celebra cada 8 de marzo en el mundo, pues a una mujer para hablar precisamente de este papel tan importante, ¿no?, en el mundo de la tecnología y los datos, que son nuestros protagonistas. Con Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Felicidades por lo que te toca también, ¿eh?
Muchas gracias.
Y a nosotros que acompañamos, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos
Hola,
días.
Luis Vicente, muy bien. Hola, hola a todos.
Bueno, empecemos por introducirnos un poco en esta materia. Datos y mujeres. Podemos hablar de las conclusiones de un estudio de investigación que ha venido realizando y que analiza la evolución de la escolarización a lo largo del siglo XX, cómo la mujer se va incorporando. ¿Qué dicen los datos, ¿no?, de todo esto? Porque como suele repetir mucho Esther, si no hay datos son opiniones todo. Entonces los datos nos permiten saber con precisión cómo van las cosas, ¿no, María?
Desde luego estoy completamente de acuerdo que hasta que no lo vemos con datos no vemos exactamente lo que ocurre, ¿no? Y yo lo que he visto es que si a principios de siglo los hombres estudiaban más, ¿no? Alcanzaban más títulos educativos, lo que va ocurriendo a medida que avanza el siglo XX es que la escolarización de las mujeres va creciendo más rápido que la de los hombres. O sea, ambos géneros crecen, pero las mujeres más rápido. De tal manera que tenemos que las nacidas en los años 60...
El baby boom.
Ya igualan a los hombres y actualmente las mujeres están estudiando más que los hombres. ¿Vale?
O sea, que ahora hay un gap.
Ha habido un cambio, es decir, de estudiar más los hombres a estudiar ahora más las mujeres. Sí.
Qué sorpresa, ¿no? O sea, perseguimos la igualdad y ahora resulta que empezamos a generar otra
desigualdad. Lo que pasa es, en algún sentido sí, pero vamos, la desigualdad que tenemos ahora a favor de las mujeres no es tan amplia como la que había antes a favor de los hombres. O sea, es de menor magnitud, pero sí existe. Existe en respecto a la escolarización, existe, y lo podemos hablar más tranquilamente, sobre el rendimiento, sobre el abandono, en el sentido de que las mujeres estudian más, las mujeres abandonan menos los estudios.
¿Eso lo dicen los datos?
Sí, lo dicen los datos, sí.
Nos estamos encontrando, para empezar, muchas sorpresas, Enrique.
Sí, no, por eso, María, yo te preguntaría, ¿qué destacarías de la escolarización de las mujeres en el siglo XX? Más allá de lo que nos has comentado, ¿qué más detalles nos puedes dar?
Bueno, pues, aparte de que eso, de que las mujeres ahora mismo van adelantando a los hombres, también, que es por matizar también lo de antes, ¿no?, que es que sigue habiendo segregación, ¿no?, en los estudios universitarios, en los más altos, ¿no? Es decir, que sobre todo en estudios como ingeniería, las mujeres sigan siendo minoría, ¿vale? Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta.
¿Y cuál es tu interpretación? O sea, entrando en el análisis de por qué por ese lado, por este tipo de estudios todavía es menor el crecimiento en la escolarización de mujeres, ¿a qué puede deberse?
En los estudios de ingeniería y más técnicos.
Las STEM, por ampliarlo, ¿no?
Sí, es sobre todo ingeniería, es físicas. En unos análisis que hemos hecho en la Universidad Complutense se comprueba de una manera muy clara. Y las razones, pues mira, las razones están en una combinación entre socialización diferenciada de género, en la que se empiezan a... hay un desarrollo desigual de capacidades, más técnicas los chicos y más lingüísticas orales las chicas, y además una diferente socialización que impacta en los estereotipos sobre los roles de mujeres y hombres, sobre cuál debe ser su papel en la vida, cuáles deben de ser sus profesiones. Entonces, bueno, pues por ello las mujeres están más asociadas a papeles de cuidado, más sociales, están muy presentes en la sanidad, en la educación, ¿vale? Pero, y en cambio los chicos más en cuestiones técnicas.
Aquí la pregunta es si podemos ver eso con normalidad y no seguir viendo ahí una desigualdad.
¿En qué sentido una desigualdad?
Al haber menor número de mujeres estudiando STEM, si consideramos que eso en cierto modo es natural.
Si es natural
con natural al género, vale, o estamos viendo una desigualdad.
O es una desigualdad. A ver, es un tema complicado, es una buena pregunta, porque evidentemente lo que no vamos a hacer, no es deseable, el hacer que la gente haga cosas que no quiere hacer. Entonces, si las mujeres quieren hacer determinadas cosas, el problema más bien está en las consecuencias. Está en que este tipo de... las carreras por las que eligen las mujeres normalmente están peor pagadas, peor remuneradas que las que eligen los hombres. O sea, hay una relación entre las opciones de las mujeres y luego las condiciones en el mercado de trabajo, remuneración. O sea, hay una penalización en ese sentido. Entonces, eso sí que es preocupante desde el punto de vista de la igualdad, porque afecta luego a la situación de la mujer en el mercado de trabajo y, por lo tanto, a su nivel adquisitivo y posición social.
Y aunque estamos en una radio económica, yo no sería el único que miraría. Si son más felices, a lo mejor compensa ganar menos dinero.
Bueno, ese es un debate.
Esther.
Sí, yo creo que al margen de la libre elección, que es lo que tiene que primar, sí que, lo decimos mucho en este programa, tiene que existir una información y una divulgación de referentes femeninos para que las mujeres, que es verdad que somos más sociales y tendemos a carreras más sociales, sepamos lo que nos puede aportar una carrera técnica, que también puedes hacer labor social, y lo hemos hablado muchas veces. Aquí hemos traído a ONGs donde el análisis de datos te permite hacer una labor social súper importante y además muy concienzuda. Entonces yo creo que lo que nos falta es un poco esa divulgación, en lo que decimos siempre, referentes femeninos que tengan las mujeres ya desde el colegio, cuando van a elegir esa carrera, que sepan lo que pueden llegar a hacer, porque muchas sí que tienen capacidades sociales, pero otras muchas las tienen técnicas y a veces se decantan por la capacidad social. Entonces yo creo que es importante eso, que divulguemos, que contemos ejemplos y que sobre todo haya muchas más lideresas.
¿Puedo aportar?
Claro, eres la invitada, María. Adelante.
Una cosa en este sentido, desde el punto de vista de las cosas que se pueden hacer, pues yo creo que puede haber varias en las que tampoco eso nos metamos en la libertad, o sea, o tratemos de cambiar la libertad de elección, ¿no? Que es deseable. Una tiene que ver con los juegos, y bueno, ya se está trabajando en ello, es decir, que no haya sexismo en los juegos, ¿vale? Y en ese sentido, así las capacidades de niños y niñas se desarrollen de la misma manera, y los gustos pues también, o por lo menos haya más libertad para que niños y niñas decidan lo que quieran hacer, si se les da las diferentes posibilidades. Y luego estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Esther, porque con el tema de cómo hacer más atractivas a las mujeres determinados estudios técnicos, que las mujeres los ven pues bastante rollos, bastante abstractos, y las mujeres necesitan ver la aplicación y la aplicación social de de lo que hacen, ¿no? Ese es un tema, es muy interesante porque, por ejemplo, en ingeniería, las nuevas ingenierías, que hay muchas nuevas ingenierías ahora, bueno, pues a las que se les ha puesto el prefijo de biotecnología, por el tema de ser bio, algo más natural, que va a ser algo relacionado con la salud, eso ha hecho que no digo que sea todo, ¿no? Pero ha hecho que ese tipo de carreras sean más atractivas, sean más demandadas por mujeres. O sea, carreras de ingeniería que incluso al cambiarles el nombre, ¿vale?, para verles más la aplicación social de salud, pues han sido más atractivas para mujeres. Entonces, por ahí se puede hacer mucho.
Sí, es verdad que muchas personas, mucha gente joven, empieza a estudiar sin saber exactamente,
claro,
qué es lo que va a estudiar.
Estás muy perdido.
Así que el nombre empieza por ser la primera parte de la elección, Enrique.
Sí. Yo, en mi caso, como experiencia personal, yo hice industriales en los 80, mi hermana también hizo industriales, es 4 años mayor que yo. Estaba pensando hacer caminos, pero descubrió que solamente había 2 tituladas de caminos cuando yo iba a entrar. Es decir, que al final los datos también influyen. Mira, yo no me quiero meter en un sitio donde sea
solo chicos,
sea la,
¿no?,
única mujer de una promoción. Claro. Me voy a industriales donde a lo mejor hay 5 de 500, que yo en mi caso cuando entré era un 10%, pero lo curioso, y esa era mi pregunta, 6 años después, cuando acabé la carrera, en primero de industriales, casi había un 50%. Hubo un cambio en los 80, de ser algo, o sea, las ingenierías, de ser estrictamente masculino, a crecer mucho. Ahora ese ratio ha bajado.
Sí,
ahora creo
es...
que el ratio es como de un 25%,
que
lo tienes en el sector, en las ingenierías, en todo. ¿Tienes datos de ese retroceso, de por qué en los 80, 90... digamos que la mujer hacía más carreras técnicas? Porque a lo mejor estas deben enfocado al contenido. O sea, yo como estudiante de ingeniería, y yendo a lo que decías de la aplicabilidad, yo creo que si se fomentase más, el contenido cambiase para hacerlo más aplicable, posiblemente sería más atractivo. No solamente el dominio como tal a aprender, sino también la forma de aplicarlo, precisamente para que la mujer lo vea más atractivo.
Sí, sería más atractivo para la mujer y sería más atractivo para todos quizá también, la verdad. Entonces, efectivamente sí que ha pasado lo que comentas, que es muy curioso. Es decir, que estos estudios que siempre, por ejemplo, ingenierías, que han sido siempre muy masculinos, han tenido un proceso de igualación, de mayor igualación, pero en un determinado momento se quiebra e incluso se retrocede. Ahora, bueno, como digo, con estas nuevas tecnologías, pues se está intentando revertir otra vez. Las razones, pues mira, no se ha indagado mucho. La verdad que ahí sería algo a estudiar, la verdad. Puede tener que ver con los estereotipos sociales. Por ejemplo, hoy en día la informática tiene un peso muy muy fuerte, ¿no?, en los estudios, ¿no? Y entonces, pues bueno, en el imaginario social, pues hay una relación muy fuerte entre ingeniería y hombre, ¿no? Es una carrera masculina. Y esto, por ejemplo, lo vemos en las series y en las películas, que siempre el informático es un hombre y encima, bueno, además con unas determinadas características, ¿no? Así como muy poco social, como muy metido ahí con su ordenador y eso hace que, bueno, pues puede hacer que a las mujeres no les resulte atractivo.
Y hay, María, muchas diferencias entre tu investigación del siglo XX con lo que llamamos del siglo XXI. Ya llevamos 22 años este. ¿Hay más diferencias, aparte de lo que señalaba Enrique?
Sí. A ver, bueno, mi investigación llega hasta las nacidas en los años 80 y cuando se les estudia, es a los 25 años. Entonces, bueno, se mete un poquito en el siglo XXI, pero es verdad que no mucho. En el siglo XXI, con otro tipo de datos que manejamos, pues, se ve que se consolida la tendencia. La tendencia de lo que hemos comentado antes, de podemos llamarlo brecha inversa o como se quiera. Es decir, que las mujeres están más fuertes en el mundo educativo. Quitando estas cuestiones de segregación por áreas, pues están más fuertes en el ámbito educativo, en titulación, en rendimiento, que tienen una media de notas o una tasa de aprobados superiores a la de los hombres, y en una tasa de abandono de los estudios menor. Esto vamos, lo podemos corroborar con datos actuales. Yo he hecho, porque fui directora del Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, y ahí con los datos de la universidad, datos administrativos, con todos los estudiantes, pues bueno, lo vimos muy claramente. Todo esto que os comento. Y ahora con otro estudio nada muy, muy actual, esto es como lo último, ¿no?, que estoy haciendo con todos los estudiantes españoles, pues también estas tendencias se ven claramente, por ejemplo, eso en el abandono, cómo abandonan más los hombres que las mujeres en estudios universitarios.
Lo mismo en este ámbito, pronto tenemos que empezar a plantear el Día Internacional del Hombre.
Somos más perseverantes, eso es un hecho. Yo quería preguntarte, María, que nos digas un poco cuáles son las fuentes de las que os nutrís para hacer este tipo de estudios, qué tipos de datos usáis.
Vale, bueno, pues mira, a grandes rasgos hay dos tipos, ¿no?, que son los datos de encuesta y los que son como encuestas ad hoc para este tipo de análisis, y luego los datos administrativos. Entonces, a ver, los datos de encuesta, pues bueno, depende, bueno, hay muchísimas. Yo en particular, para el estudio este que he hecho longitudinal, la encuesta que he utilizado es una encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, pues en el que bueno, se preguntan muchísimas cosas, entre las que está la edad, que a mí me permite ver la evolución en el tiempo, está el nivel educativo alcanzado, está el recuerdo de las notas, es un indicador que yo he tomado de rendimiento académico porque, bueno, no tenía otro, o sea, es simplemente el recuerdo de las notas. Está también la importancia que los padres le dan a la educación, porque, bueno, el estudio, digamos que aparte de la cuestión de género, pues trata otras cuestiones de la desigualdad de oportunidades educativas por nivel socioeconómico, bueno, otra serie de cosas, la influencia de la opinión de las familias hacia la educación. Entonces, bueno, es eso, es un estudio basado en datos de encuesta, ¿no?, del CIS. Otro tipo de datos que se utilizan son los datos administrativos, que también, bueno, pues se trabajan bastante también. Estos, por ejemplo, son los datos que he trabajado de la Universidad Complutense de Madrid, o los datos de los estudiantes universitarios españoles con los que estoy ahora. Entonces, son datos que son, o sea, a ver, son muy buenos porque, claro, tienen a toda la población que quieres estudiar. Si son los estudiantes de la Universidad Complutense, a todos. Si a los de a todos los españoles, o sea, a todos los estudiantes españoles, pues a todos. Lo único es que como se recogen simplemente con un ánimo administrativo, ¿no?, del proceso administrativo. Entonces, pues claro, luego hay una labor muy fuerte que hay que hacer, muy grande, de depuración de los datos, de corrección de errores, pues eso, no están tan enfocados como los de como una encuesta que se ha hecho preguntando justo lo que quieres, y con menos, pues eso, con menos margen para el error, ¿no? Los datos administrativos pues tienen ese problema. Pero luego la verdad es que, claro, da una potencia estadística brutal porque claro, no, a ver, están todos los casos, ¿no?, que quieres analizar.
Sí, pero lo que comentabas, que como no se coge con ese fin de estudio, al final el dato administrativo tendría que interpretarse así, ¿no?, que cuando se recoja sea para poder luego sacar conclusiones del ámbito educacional.
Hombre, cada vez hay más comunicación entre investigadores, analistas y lo que son las autoridades, pues, académicas, para que, bueno, ya que se van a recoger determinados datos para el proceso administrativo, que, bueno, que es cosas como para la matrícula o cuando están haciendo sus exámenes o lo que sea, bueno, pues ya que se hace y claro, se va a hacer, pues, bueno, que se oriente bien para que luego se pueda analizar bien. De hecho, bueno, pues cada vez es más importante en las autoridades, o sea, en los centros educativos, por ejemplo, en las universidades, los centros de análisis de datos. Yo lo que conozco bien, que es la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid, tiene un centro de inteligencia institucional con especialistas en datos para que todo ese dato que se produce pues luego pues pueda ser analizado y bueno, entonces hay mucho futuro por ahí desde el punto de vista de los datos.
Enrique.
A ver, María, te preguntaría por el rendimiento académico. Rendimiento académico.
Sí.
¿Qué diferencias hay entre hombres y mujeres?
Pues lo que hemos visto, bueno, desde un punto de vista de la evolución, si cogemos la perspectiva esta del siglo XX, el rendimiento académico se mantiene constante. Y esto, bueno, esto es normal, porque tanto en España como en otros países, pues vemos que a nivel de población general el rendimiento académico tiende a permanecer constante. Pero una cosa muy curiosa desde el punto de vista del género que he visto es que a lo largo del siglo XX pasa lo mismo que con la escolarización. Es decir, las mujeres empiezan a aumentar su rendimiento académico y los hombres lo mantienen. De tal manera que como las nacidas a mitad de siglo o años 60 ya empiezan a tener un rendimiento igual. Y luego, pues incluso pues ahora, el rendimiento de las mujeres, en este estudio medido en recuerdo de notas, pero en otros estudios que he comentado de la Universidad Complutense o con los estudiantes universitarios, que ya son además datos actuales y que, bueno, son tanto de nota media como también de porcentaje de aprobados, pues claramente las mujeres tienen unas notas medias que están por encima o un porcentaje y un porcentaje de aprobados que están por encima. Y una cosa tengo que decir, que para llegar a estos resultados se han hecho modelos que son multivariables y se ha controlado todo otro tipo de factores, es decir, que no sean otras cuestiones las que sean las importantes. O sea que, y controlando por un montón de cuestiones de edad o nivel socioeconómico o lo que sea, se sigue viendo que las mujeres tienen un rendimiento mayor actualmente.
Son elementos muy interesantes estas conclusiones tras la investigación de muchos años de nuestra invitada María Fernández Mellizos Soto, economista, recordamos, y doctora en sociología, hoy en Data is in the Air. María, muchas gracias por contarnos tu experiencia.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por darme este espacio para comentar estas cosas.
Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Gracias, Enrique, y nos vemos en el siguiente encuentro.
Gracias a vosotros.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.